Un saludo desde Radio UMH. Comenzamos ahora el espacio radiofónico en el que nos asomamos al Instituto de Neurociencias de Alicante, Centro de Investigación de la Universidad Miguel Hernández y del Centro Superior de Investigaciones Científicas, pues para contarles todo lo que allí acontece, lo que investigan y sobre lo que trabajan. Hoy contamos con la participación de la investigadora Inmaculada Cuchillo. Ella estudió en Madrid Biología en la Universidad Complutense y realizó su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Y allí estudió los movimientos del calcio dentro de las células, que luego veremos la importancia del mismo en las investigaciones que realiza. Después se marchó a Londres de postdoc y comenzó a estudiar la enfermedad de Alzheimer y estuvo allí 5 años y medio. A continuación volvió a España, en concreto a Alicante, donde estamos, donde continuó estudiando sobre el Alzheimer en el Instituto de Neurociencias, en el grupo de investigación de Javier Sáez Valero, investigador que también hemos tenido la suerte de contar con él aquí en la radio UMH. Inmaculada Cuchillo, pues nuestra invitada radiofónica de hoy, pertenece además a Cibernet. Es el Centro de Investigación Biomédica en Red para Enfermedades Neurodegenerativas y también imparte clases en diferentes grados de la UMH en Biotecnología, Podología y Terapia Ocupacional. Ella está adscrita como docente al Departamento de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y hoy la tenemos aquí con nosotros en Radio UMH, pues para que nos cuente su día a día como investigadora en el Instituto de Neurociencias. En los controles técnicos y haciendo posible la magia de la radio a través de las ondas, nos acompaña mi compañero Sergio Jabaloy y reciban un cordial saludo de Sonia Martínez. Bienvenida a la Radio UMH, Inmaculada.
Buenos días.
Durante los seminarios que se imparten en el Instituto de Neurociencias, pues Inmaculada ha charlado con personal del propio instituto y con estudiantes de bachillerato sobre el Alzheimer, la enfermedad sobre la que investigas. Se habla muchísimo sobre el Alzheimer en los medios de comunicación. Todos conocemos a alguna familia, alguna persona afectada. Cuéntenos qué es el Alzheimer y qué pasa en nuestro cerebro cuando está afectado por esta enfermedad.
Bueno, el Alzheimer es una enfermedad, como tú dices, bastante conocida por todos. Todos conocemos qué le pasa a una persona que sufre de Alzheimer, que va perdiendo la memoria, va perdiendo su personalidad. En los casos más avanzados pues se puede volver un poco agresivo, ¿no? Lo que ocurre en el cerebro es una degeneración que se produce muy lentamente, a veces incluso antes de que lo sepamos. Hoy en día se estudia el Alzheimer, se intenta estudiar el Alzheimer antes de que sea manifiesto en las personas. Hay métodos para estudiar tus niveles de determinadas proteínas, viene en sangre, viene en líquido cefalorraquídeo, viene por imagen, ¿no? Para intentar prevenir que llegues efectivamente a ese paso ya irreversible, cuando pierdes la memoria, cuando ya no reconoces a tus seres queridos, ¿no? Cuando ya no puedes hablar, no puedes moverte correctamente, ¿no? Es una enfermedad que puede ser bien hereditaria, que es un porcentaje muy bajito, un 5% así, o un 2%, depende, ¿no? Y mayormente se produce por el envejecimiento. Uh-huh. Envejece también tu cerebro y no, la demencia más común es el Alzheimer, pero hay más tipos de demencias.
Uh-huh. Que a veces incluso se puede pensar que es una y que sea otra y cada una tendrá un tratamiento diferente y lo importante será el diagnóstico que dé el médico con las pruebas que se hagan para determinar cuándo claro. Es una demencia.
Para eso están los biomarcadores, ¿no? Uh-huh. Que son moléculas, proteínas que nos van a diferenciar entre un tipo de demencia u otro. En este momento hay muchísimos grupos investigando precisamente en biomarcadores, ¿no? Uh-huh. Para distinguir si tú tienes Alzheimer, si es una demencia frontotemporal, también para intentar prevenir cuanto antes, si es en el caso del Alzheimer, ¿no? Como he dicho antes, para desarrollar esta enfermedad, si encontráramos un biomarcador que nos dijera, cuidado que esta persona en 20 años o en 5 años va a desarrollar Alzheimer, pues sería de muchísima utilidad clínica. Uh-huh. Y te imaginas, la empresa farmacéutica que encuentra esto, pues se forra, ¿no? Uh-huh.
por la difusión, divulgación que tiene nuestro programa, al referirte a los biomarcadores, entendemos que es en un análisis de sangre, como estabas comentando.
Eso no existe, pero eso sería lo ideal, porque extraer sangre a nadie le cuesta demasiado, no es doloroso. Lo que se hace generalmente es un análisis de imagen, uh-huh, un tipo de resonancia, pues imagen de tu cerebro por dentro, ¿no? Para ver pues si utiliza mucho o no glucosa, que es el alimento del cerebro, si utiliza mucho o poco oxígeno, que es también un indicador de actividad cerebral. También se recogen muestras de líquido cefalorraquídeo, que es esta punción que se realiza en la espalda. Uh-huh. Lo que pasa es que en nuestro país y en muchos países no se hace porque es una molestia para el enfermo. Por ejemplo, en Suecia se hace casi de rutina y por eso son los líderes en el estudio de biomarcadores.
Cuando alguien tiene algún síntoma, ¿hacen esa punción?
Sí, te digo que en España no se hace demasiado por la molestia.
Sí, por lo que comentas, ¿no? En Suecia.
Sí, allí se hace. Allí, por ejemplo, nosotros colaboramos con un grupo suecos. Ellos tienen información de la edad, sexo, grado de Alzheimer que tienes y entonces qué proteínas se encuentran en este líquido cefalorraquídeo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la idea ideal sería no utilizar este líquido porque es molesto, ¿no? Sacarlo. Sino, por ejemplo, un examen de la retina, que al fin y al cabo es sistema nervioso, un examen de análisis de sangre, ¿no? Y encontrar estos biomarcadores, estas proteínas, ¿no? Que, por ejemplo, puede ser sencillamente porque tienes más de una proteína o porque una proteína está modificada, ¿no? Entonces, si encontramos esto, diríamos, ah, pues esta persona tiene todos los indicios que va a desarrollar Alzheimer. Y si encontráramos esto, que te digo que es la gallina de los huevos de oro, pues sería ideal para tratar farmacológicamente con muchísima anticipación a los enfermos de Alzheimer.
¿Hay algún medicamento o entra dentro de esa gallina de los huevos de oro que nos comentas, entrecomillado y dicho de alguna forma vulgarmente, que cuando hay tanta previsión de saber por esas punciones, por esos biomarcadores, el decir, ya tenemos un medicamento que pueda prevenir, mejorar, mejor calidad de vida a ese paciente, futuro paciente?
Actualmente hay 4 medicamentos, básicamente, memantina, galantamina, y lo que ocurre es que rivastigmina, esto lo que hacen es que demoran, lentecen la progresión del Alzheimer. Tienes una ventana de 1 año, 2, 3 o así de acción, ¿no? Y lo que te hacen es que te mejoran la calidad de vida, tú estás más despierto, evitan en cierto modo la progresión, pero no curan. Uh-huh. Actualmente el Alzheimer sigue sin curarse.
Bueno, de hecho, la charla que impartiste se llamaba el Alzheimer, que todavía...
Porque no lo hemos curado, ¿no?
Porque no hemos curado el Alzheimer aún. Y bueno, no podemos dejar de preguntar, ¿por qué Inma? ¿Por qué Inmaculada? ¿Por qué no? Ese título de esa charla y ¿por qué no se ha curado todavía?
Pues, no será por falta de esfuerzos ni falta de dinero, porque se ha invertido mucho dinero. Lo que ocurre es que lo que funciona en ratón no funciona en humanos. En ratón se ha curado 1000 veces y en el humano no.
¿El Alzheimer en ratones?
Sí. Bueno, es que el ratón no sufre de Alzheimer, entonces lo induces y luego...
Sí, por lo que hablamos también en la charla, por que preguntábamos, ¿los animales sufren Alzheimer? O hablábamos y comentábamos la anécdota de el elefante, que por ejemplo sí que tiene tantos años, pero que tampoco se podía realmente llegar a saber si el elefante iba a tener o no Alzheimer. Pero por lo que estabas comentando de los ratones, dices, los ratones no tienen Alzheimer y por eso no podríamos...
No, es que realmente siempre ha habido 2 proteínas fundamentales en el estudio del Alzheimer, que se llaman A-beta y tau, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el concreto, la proteína A-beta, una proteína muy pequeñita, muy soluble, que quizá por eso sea tan tóxica, ¿no? Porque se mueve tranquilamente por todos los sitios del cerebro y se pega todo, se agrega. Entonces... como esta proteína siempre se encuentra en todos los mecanismos alterados del Alzheimer, pues lógicamente se ha ido a estudiar y a intentar evitar bien que se forme, bien que se agregue, bien que ayudarla a que desaparezca del cerebro. Y yo te puedo asegurar que los estudios han estado bien planteados, bien enfocados, pero ¿qué ocurre? Que llegamos a las personas, a los humanos, a los ensayos clínicos y no se curan. Y entonces hay que volver a replantearse continuamente qué es lo que ha fallado. Ha habido también estudios acerca de la segunda proteína, la proteína tau, que es una proteína como que mantiene la forma de la neurona. Una neurona tiene un brazo muy largo, que es el axón, ¿no? Y entonces está repleta de esta proteína, ¿no? Como los ladrillos, ¿no? Entonces, esta proteína también se ha encontrado en si sufrimos de Alzheimer, pues se agrega, se produce la muerte de la neurona. Entonces, también hay muchos ensayos clínicos dirigidos a evitar esto. Entonces, lo pruebas en el ratón ves que lo ha curado, que desaparece este problema de agregación. Cuando diriges un ensayo clínico sobre esto, no funciona en humanos. Entonces, la conclusión es, no hay que hacer ensayos clínicos dirigidos a una sola proteína, hay que pensar ya en una terapia combinada. No es una sola proteína, es una combinación de muchos factores.
Hay más efectos, de más factores, como tú dices, en que se desarrolle la enfermedad.
Claro, pero esto complica también mucho más todo, la investigación, el ensayo clínico. Entonces, hoy en día también se sabe pues, que hay una inflamación en el cerebro, se sabe que hay microinfartos, todo lo que pueda afectar al cerebro en cuestión de que le falte oxígeno, en cuestión de que haya una inflamación, va a afectar a las neuronas y, por tanto, posiblemente las mate. Y esto es también un foco de demencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora, por ejemplo, últimamente también se habla de que si hay bacterias en el cerebro, bacterias que se parecen a las del diente, ¿no? Entonces, pues de pronto otra vez las campanadas, ¿no? Pues que estas bacterias pueden estar produciendo una inflamación, un ataque. Entonces, la microglía, que es las células que nos defienden en el cerebro, pues quizá estén produciendo a beta o
para luchar de alguna manera.
Claro, o sea, hay muchísima investigación en el Alzheimer, ¿no? Falta pues curarlo.
Claro. Aunar todas esas investigaciones, pero aún así seguro que estáis todos de alguna manera por las revistas de investigación, presentando vuestros estudios y análisis, y por mucho que, como tú dices, contactáis con o colaboráis con investigadores suecos, por mucho que os lo contéis, en cada ámbito de institutos de investigación se estará trabajando en una parte.
Sí, sí, realmente, o sea, hay mucha colaboración entre los grupos que hacemos Alzheimer y los congresos, pues ves lo que ha avanzado cada uno. Hubo un momento en que había muchísimas vacunas contra una de las proteínas que te he mencionado, la beta, eran directamente pues lanzar anticuerpos para que atacaran esta proteína. Entonces, lo conté en la charla, hubo una vacuna que funcionó, que realmente limpió de esta proteína a los enfermos, pero en otro caso, en algunos casos, los mató. Entonces, ya no puedes lanzar esto. Si puede ser que te cure o puede ser que te mate, ¿no? Entonces, se tuvo que descartar. Pero esta rama de las vacunas ha estado vigente muchísimo tiempo. Hace poco un grupo español, creo que tiene base en Zaragoza y es una compañía farmacéutica, también ha lanzado una nueva técnica, que es limpiar la sangre. Entonces, pasan la sangre de los enfermos de Alzheimer que contiene a beta, contiene estas proteínas, por un filtro y entonces te la devolvía limpia.
La centrifugaban de alguna manera.
Sí, te la limpia. Entonces, pensando que esta sangre que luego también va a llegar al cerebro, pues llegue más limpia. Y entonces están en ensayos, creo que funcionaba mejor con enfermos con más carga de albeta que menos, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? O sea que, como puedes ver, el abanico de tratamientos, de aproximaciones, es muy amplio.
Uh-huh. Hemos visto la trayectoria de Inmaculada Cuchillo en la introducción del programa, cómo ella estudió biología, luego estaba haciendo ese doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y después, cuando se marcha a Londres, en ese postdoc comenzó a estudiar la enfermedad del Alzheimer. ¿Por qué el Alzheimer, Inmaculada?
¿Por qué? Pues porque, bueno, a mí me gusta estudiar el sistema nervioso y en el fondo creo que empecé estudiando cosas muy básicas, ¿no? Como el calcio que mencionabas antes. Uh-huh. Y sin querer, pues como que me apetecía acabar haciendo investigación translacional. O sea, intentar poco a poco en mi carrera aplicar lo que estudiaba en el laboratorio, poder aplicarlo a la clínica en un futuro, ¿no? O la farmacología, no lo sé, ¿no? Y el Alzheimer es una enfermedad que se da para esto.
Que se da, sí. En el Instituto de Neurociencias, además, trabajas con el equipo de Javier Sáez Valero. Tuvimos la suerte también de contar con su presencia aquí en la radio UMH. ¿En qué líneas de trabajo investigáis en este equipo? Vamos a recordarlo, él nos dio algunas pinceladas en algún momento. ¿Qué es lo que os dedicáis en concreto y a lo que te dedicas tú, Inmaculada, en el día a día?
Pues nos dedicamos a estudiar mecanismos que pasan en las células, en las neuronas, ¿no? Entonces, en mi línea, por ejemplo, pues trabajo en una proteína que se llama relina. Uh-huh. Esta proteína es muy curiosa porque tiene un papel durante el desarrollo y otro papel durante la madurez, ¿no? En desarrollo se dedica a... Es responsable de que las capas que tenemos en el cerebro estén bien colocadas. Tú sabes, en la cabeza de una persona, cuando mides la corteza, pues de arriba a abajo, de dentro para afuera, hay unas capas muy bien delimitadas, capa 1, 2, 3, 4. Pues esta proteína es fundamental para que se mantenga ese orden. Y eso es durante el desarrollo. Y además también es responsable de que las neuronas tengan unos brazos que se llaman dendritas, un axón, que contacte bien con otras neuronas, ¿no? Eso es que es fundamental para la vida de una neurona. Entonces, a medida que esta proteína, a medida que la persona tiene más años, ¿no? Esta proteína va cambiando su función. Entonces, ya en el cerebro adulto es básicamente responsable, pues, de las conexiones, de transmitir bien la señal de una neurona a otra. ¿Qué ocurre? Que en el Alzheimer hemos visto, pues, que esta proteína en sí parece que no es la misma que en una persona control. Perdón, una persona sana, ¿no? Muchas proteínas tienen como azúcares a su alrededor. Uh-huh. Y esta proteína en el cerebro de Alzheimer no tiene el mismo azúcar que la otra. Cuando esta proteína se une a la puerta a su receptor, la membrana plasmática de una neurona, porque no se unen así a cualquier lado, o sea, no, esta proteína es soluble, no es que encuentre una neurona y se vaya por ella y entre o se pega a la membrana. Todas tienen otra proteína que es específicamente para ella. Entonces, cuando se une a su receptor, pues no funciona igual, porque no la reconoce igual, ¿no? Entonces, como su papel es regular la transmisión sináptica, el lenguaje entre las neuronas, pues está fallando. Y esto en una persona con Alzheimer no sabemos si es una causa o es una consecuencia del Alzheimer que sufre. Uh-huh.
A mí me llama la atención, siempre lo comentamos en este programa, cómo el trabajo de los investigadores es, además de una carrera de obstáculos, es algo que se trabaja en el día a día durante mucho tiempo y luego pues... los resultados pues vienen a muy largo plazo y hay que ser como muy intensos, pacientes, estar muy motivados para que en ese día a día, a mí siempre me resulta curioso cómo es el día a día que os planteáis para, además de con los compañeros que formáis el equipo, que en muchas ocasiones me habéis contado que son multidisciplinares, pues en el Instituto de Neurociencias pues hay desde físicos, matemáticos, psicólogos, biólogos, médicos, pues el hecho de decir, hoy me pongo con esto, hoy me toca hacer trabajo con los ratones, ahora me toca de laboratorio. ¿Cómo tenéis que ser y cómo vuestra personalidad para proponeros el día a día y con tantísimas horas que echáis de trabajo y de horas en el laboratorio, tener la capacidad y la fuerza mental suficiente para decir, y tengo que seguir? Y
eso me motiva, lo que dices es muy importante.
Porque, y me motiva para seguir yendo mañana.
Sí, es lo que dices es muy importante porque yo echo de menos tener una profesión que me recompense antes. O sea, me da envidia estas profesiones donde, bueno, incluso lo que yo hice en mi tesis, ¿no? Lo que yo hacía en mi tesis era una técnica que yo sabía al momento si había funcionado o no, ¿no? O tenía en un día, hablamos así, ¿no? 3 células, ¿no? Y yo tenía 3 células conseguidas, ¿no? Según tu técnica, la técnica que emplees, pues no es tan fácil tener una recompensa al momento, ¿no? O, por ejemplo, un profesor de una escuela, ¿no? Pues da una charla, da su clase y los alumnos se han enterado, no, están contentos, te vas contento, ¿no? El trabajo en el laboratorio...
Satisfecho de haberlo hecho.
Es muchísimo más frustrante, la verdad es que sí, ¿no? Tienes que tener un planning bien desarrollado, saber muy bien qué vas a hacer. Lo más fácil es que nunca te salga nada.
Lo más fácil es que nunca te salga. Y el día que te sale, eureka.
Sí, o lo más fácil es que hagas un experimento, te salga muy bien, al día siguiente no te sale el mismo experimento igual, ¿no?
O sea, te planteas qué es lo variables. Que ha cambiado en las variables para que me salió ayer y hoy no me funcione.
Sí, o sea, yo realmente lo escribiría como muy bonito ese trabajo porque tienes mucha libertad, trabajas un poco para ti, para satisfacer tu curiosidad, pero por otra parte es muy frustrante. En el día a día es fácil que tengas continuamente algún problemita, ¿no? Esto se me ha descongelado, esto no sé qué. Realmente es cuando has terminado un trabajo y tú estás seguro de que está bien planteado, de que te convences de que de los resultados, ¿no? Es cuando estás satisfecho, ¿no? Pero, no sé, realmente es una profesión dura, sinceramente. Uh-huh. Más con los recortes que hay, ¿no?
Pues sí, eso también lo podemos comentar. Pero mira, comentabas justamente el hecho de la docencia, que un profesor va a dar la clase y de alguna manera se siente satisfecho, ve la cara de los alumnos para intentar ver si ha llegado el mensaje que les querías transmitir. Tú también, lo hemos dicho en la introducción, ese papel tuyo también como docente, dando tus clases, compartiendo también tu investigación, que seguro que algunos alumnos estarán más intrigados o
motivados,
tendrán motivación para decir, oye, yo también quiero hacer esto, Inmaculada. ¿Te sirve un poco ese papel de personal docente investigador para compensarlo con esa actividad tan intensa y tan del día a día, pero que, como tú dices, los resultados llegan tan tarde que...
Sí,
¿cómo
sí.
es esa parte de la
sí.
docencia?
No tiene nada que ver una con otra, la verdad es que sí. Porque el trabajo de laboratorio es más concentrado, te exige muchísimo centrarte mucho en lo que estás haciendo, y el trabajo de docencia lo encuentro mucho más divertido, ¿no? Porque yo me preparo bien las clases, intento que los alumnos entiendan lo que estoy contando, les pido que participen en todo, no me importa que me interrumpan, ¿no? Y si termina la clase y veo que se han enterado y yo me lo he pasado bien, pues, ¿qué más quiero?
Una maravilla. Me vuelvo a encerrar en el laboratorio, sí, ¿no? Porque aunque es fascinante el trabajo en el laboratorio y yo sé que cuando os entrevisto me transmitís ese entusiasmo y un poco el sentiros privilegiados de estar en un instituto como el de neurociencias,
sí, sí.
Pero sí que yo siempre que os tengo en la mesa digo, qué fuerza de voluntad para seguir tan adelante como el deportista que sabe que su meta es dentro de 4 años las Olimpiadas y se ha tirado 4 años entrenando y en un minuto y pico de carrera o de tabla de gimnasia se va todo o se logra todo. Y entonces en estas investigaciones es ese día a día que yo me planteo. ¿Cómo te lo planteas para que ni nunca te aburras ni nunca pierdas la motivación para decir... Aquí hay mucha inversión, más que faltaría, pero tengo que seguir adelante.
Para mí la clave es eso, que o sea, no quiero nunca dejar de divertirme en el laboratorio. Cuando empiezo,
disfrutarlo.
Sí, porque cuando empiezo a estancarme, estoy aburrida porque lo que intento es sacar una cosa que no sale. Entonces es cuando te frustras porque dices, es que llevo mucho tiempo sacando esto, lo quiero sacar porque llevo mucho tiempo con esto, ¿no? Pero realmente lo bonito es divertirse con lo que haces, ¿no?
Uh-huh. Tiene que ser fascinante. Y bueno,
investigaciones que lo puedes hacer.
Claro. Y tener un equipo de personas que también os apoyéis entre vosotros. Eso tiene que ser también muy importante para ir en la misma línea y que lo que a uno le falte y no se le ocurre, el otro bueno, como en cualquier trabajo en equipo, supongo.
Sí, yo creo que en general el ambiente del laboratorio es bueno, ¿no? Porque no tenemos horarios, no tenemos corbata.
Sí,
no tenemos...
¿Tenéis batas?
Sí, tenemos batas, pero me refiero que hay bastante libertad, ¿no?
Uh-huh.
Trabajamos muchas horas, pero si te vas a tu casa un día, pues trabajas en casa y también sigues trabajando, ¿sabes? No,
mentalmente seguro que nunca paráis.
Sí, eso también, te lo llevas todo a tu casa, ¿eh?
Además, Inmaculada Cuchillo pertenece a Cibernet, el Centro de Investigación Biomédica en Red para Enfermedades Neurodegenerativas. ¿Qué aporta esta red a los investigadores y cuál es tu papel de alguna manera en estas redes que son tan importantes para que tengáis ese compartir de datos, de información, de investigaciones?
Sí, es una red fantástica.
Uh-huh.
Porque somos laboratorios, grupos haciendo lo mismo, trabajando en el Alzheimer, donde se nos facilita la colaboración entre nosotros. Cuando tenemos reuniones una vez al año, pues nos contamos lo que hacemos. Realmente es una idea, desde mi punto de vista, muy útil para avanzar juntos, para no perder estudios. O sea, creo que refuerza positivamente la investigación en cualquier campo, porque está este cibernet sobre neurodegenerativas, pero hay más tipos de cibers, uh-huh, y nuestro es este.
Más o menos se nos está terminando casi el tiempo, pero no podemos evitar hablar de emitimos hoy, 1 de febrero, y en el mes de febrero es cuando se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. A mí me encantaría pues que me comentases un poco. Yo veo muchas mujeres, afortunadamente, en el Instituto de Neurociencias, pero tanto que se habla en los medios de comunicación, cuéntanos un poco si tú ves, además de que falta medios e inversión en investigación, ¿cómo ves el papel de la mujer en la ciencia por este mes dedicado de alguna manera el 11 de febrero a la mujer y la niña en la ciencia?
Pues bueno, mi punto de vista es que la ciencia se puede hacer, la puedes hacer igualmente si eres un hombre o una mujer. Es evidente que las mujeres tenemos más cargas que los hombres, más cargas familiares, más responsabilidad, más, o sea, en sentido de la culpabilidad, ¿no? Si dejas de atender a tu familia, si dejas de atender a tus padres, ¿no? Y creo que este sentido de responsabilidad no lo tienen tan marcado los hombres, ¿no? Esto al final te lleva, muchas veces, si tienes hijos, si tienes cargas familiares, a decir, bueno, estoy un poco menos en el laboratorio y así puedo atender a mi familia, ¿no? Y creo que esto es un poco la clave, ¿no? ¿En qué momento las mujeres decidimos dar un paso para atrás, ¿no? Para dedicarnos a esto que también nos demanda la sociedad, ¿no? Uh-huh. Bueno, además,
dinos.
Creo también que lo que también ha pasado con las mujeres es que tenemos en general menos seguridad a la hora de enseñar nuestros resultados, a la hora de hablar en los congresos.
Porque a lo mejor están más en el punto de mira.
A mí quizás. Ya me lo decía un investigador francés hace muchos años, me decía, yo tengo estudiantes de doctorado, hombres y mujeres, chicas y chicos, ¿no? Las chicas siempre tienen menos seguridad con sus resultados. Y esto me lo dijo quizás hace ya 15 años, ¿no? Los chicos tienen lo que tienen, lo explican y pa'lante, ¿no? Las chicas es como de haber hecho bien, el chico este seguro que es más seguro con sus datos, ¿no? Bueno, pues eso es una cuestión de educación, ¿no?
Uh-huh. Y de la seguridad en uno mismo, ¿no? De decir...
Educación, tener modelos también. Uh-huh. Nos faltan, es verdad, lo que siempre se habla, pero es cierto, ¿no? Unos referentes, ¿no? De unas mujeres que han sido capaces de seguir adelante, ¿no? De romper estas barreras y decir, yo soy científica como esta, ¿no?
Y como este, sí, y poder seguir adelante con todo ello. Bueno, era una forma también de como este mes de febrero, y sé que hay compañeras tuyas, investigadoras, que el año pasado hicieron unas jornadas en concreto sobre el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y la importancia, pues, que desde pequeñitas, tú comentas que tienes dos hijas, viendo a su madre, pues, que está en un laboratorio y que es investigadora, seguro que tienen el mejor referente para que el día de mañana decidan y quieran que también se pueden dedicar a la ciencia. ¿Hubo alguna persona, Inma, así brevemente, que cambió el rumbo para que dijeras, me quiero dedicar y quiero ser investigadora, para hacerle así un pequeño homenaje?
No, en mi casa no hay.
En tu casa, pero siempre alguien dice, pues mira, mi profesor cuando iba a tal curso, tal, me cambió la perspectiva.
Bueno, quizá por la motivación que tenía mi profesora Carmen Rúa, sí que me influyó porque le apasionaba la neurociencia, ¿no? Y quizá ella sí que me ayudó mucho.
Te lo traslado. Muy bien, pues nada, ya escuchamos la sintonía de nuestro programa. A mí se me han pasado estos minutos volando, así que nos despedimos. Le damos las gracias a la investigadora Inmaculada Cuchillo por haber estado aquí con nosotros en la Radio UMH, hablando de su trayectoria, de anécdotas y sobre todo del Alzheimer, que sea a lo que ella se dedica a investigar. Un saludo de Sonia Martínez y gracias porque los controles técnicos, gracias a Sergio Jabaloy, que ha hecho posible pues la magia de la radio, que podamos estar con todos vosotros, con todos ustedes, pues transmitiendo la ciencia y la neurociencia a todos nuestros oyentes. Gracias.
Hasta luego, gracias.